Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a terminar una pequeña serie que hemos iniciado con el profesor Óscar Useche de cómo los imperios se van cayendo, porque los imperios finalmente, igual que todo en la vida, nace, crece, se multiplica, envejece y muere. Y a los imperios les sucede exactamente igual. Y hoy vamos a abordar al imperio que está vigente hoy en el mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que han establecido la manera de concebir el mundo, la sociedad, la cultura, el arte, la industria, la economía, el mundo que conocemos hoy. Bienvenido, mi queridísimo profesor Useche.
Qué bien volver a encontrarnos para hablar de estos temas. Un saludo a los oyentes del Último Café.
Los Estados Unidos que conocemos hoy es el producto de una gran cantidad de migrantes que llegaron de Europa, de América Latina, de Centroamérica, de África y de Asia. Es decir, es un país que se ha conformado por los migrantes. Las comunidades iniciales fueron literalmente arrasadas. El poder de la guerra pues estableció una serie de criterios para acabar literalmente con las comunidades que allí se establecían. Y algunas veces nos los han mostrado como unos indígenas bastante ignorantes, pero la verdad es que no. Fueron unas comunidades muy interesantes, hasta el punto que por allá en 1700 más o menos, la Confederación Iroquesa, que fue un esfuerzo producto de la guerra que tenían las comunidades allí, pues se conforma pues toda una confederación, un sistema de gobierno, un sistema de administración que, dicen los historiadores, tenía algunas características democráticas, temas que finalmente pues fueron tomados por los nuevos dirigentes, entre ellos Benjamin Franklin, de esa construcción de Norteamérica. ¿Cómo fue esta historia, mi queridísimo profesor?
La historia de Estados Unidos de Norteamérica, si lo vemos en lo que es la constitución del actual territorio, nación norteamericano, es relativamente joven. Digamos que se da durante el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del XXI. Pues en comparación con los imperios a los que hemos hecho alusión, es realmente corta su existencia. Pero no así la larga historia de territorio originario que fue conquistado por los ingleses y en el que anidaban estas naciones de gran poderío, eso que después se va a agrupar en la Confederación Iroquesa y que había pueblos tan enormes como los Cherokees o los Piel Rojas, en fin, con una larga tradición que se extendía por el territorio de lo que hoy es Canadá y Estados Unidos. Que recordar que cuando llegan los navíos con los puritanos ingleses, son recibidos y protegidos por los indígenas. Hoy, para recordarlo, solamente está el Día de Acción de Gracias, pero a ellos se les olvidó muy pronto, y sin el apoyo de esas comunidades fraternas que de alguna manera lo recibieron y acogieron, pues no hubieran podido sobrevivir.
Estos puritanos que vienen de Inglaterra fueron literalmente echados de las islas británicas.
Correcto, como va a ocurrir con gran parte de la migración europea, tanto la de las islas británicas, empezando por Inglaterra, pero también por Escocia y Irlanda, va a llegar una migración muy grande, porque las guerras que tenía el imperio inglés y luego el imperio británico, pues también generaban hambre, pobreza a esas otras naciones que dentro del imperio británico subsistían. Entonces, muchas de ellas, especialmente los irlandeses, van a tener una rápida migración hacia Estados Unidos porque en ese territorio lo que había, mucha tierra cultivable, grandes llanuras, en un territorio que para esa mentalidad colonial estaba vacío o semivacío, porque pues las comunidades indígenas no contaban para ellos. De tal manera que van a empezar las 13 colonias rápidamente a expandirse hacia el oeste, en lo que se conoció como la conquista del oeste, arrasando con las comunidades indígenas y apoyados en, una vez ya se produce la independencia norteamericana de finales del siglo XVIII, la segunda gran revolución moderna, antes que la Revolución Francesa. Entonces empieza la expansión también auspiciando un gran número de migrantes, ya no solo de las Islas Británicas, sino ahora del mundo de los Países Bajos, es decir, Holanda, Bélgica, además, y muchos alemanes y otros ya más del oriente de Europa, que llegan masivamente porque en Europa lo que se había agotado, o mejor dicho, la tierra había sido apropiada ya, mientras que en el territorio norteamericano había grandes extensiones baldías en las que habitaban, por supuesto, los pueblos originarios, pero que para esa noción expansionista, pues era apenas un obstáculo que había que superar con la llamada guerra con los indios o guerra de los indios que se dio.
Allí llegaron también los españoles, y por eso la Florida, y por eso parte de México, la ciudad de San Agustín, que es una de las ciudades más antiguas, en fin. Pero los españoles no se quedaron precisamente por eso, porque había que trabajar la tierra, había que conquistar esas tierras. En cambio, en Sudamérica, pues el oro estaba pulpito, la plata, es decir, la riqueza mineral estaba ahí a la mano. Eso hace que los españoles finalmente no se quedaron en estos territorios. Y es más, vino una guerra después, porque lo sacaron de Cuba, porque pues hay que decirlo, siempre fue una ilusión de los Estados Unidos que fuera parte de los Estados Unidos. Quizás por eso lo que vemos hoy, esa guerra tan dura contra este país. Y los españoles pues salieron de allí. Allí también se encontraron los franceses. Ellos también hicieron su trabajo allí, luchando por la independencia de América frente a los ingleses.
Es muy paradójico esto que ocurre con esas potencias con las que estaba en disputa el imperio inglés en Europa, especialmente con Francia y con España, que eran sus principales rivales. En el caso de España, es singular que apoyaran el proceso de independencia de los colonos norteamericanos contra Inglaterra, porque pues jugaban los intereses territoriales y la disputa entre potencias en Europa. Pero es curioso porque cuando España apoya este proceso que se había iniciado contra Londres en territorio americano, pues también estaba ya la decadencia del Imperio Español, y en particular se da a finales del siglo XVIII lo que va a ser la invasión napoleónica. Eso hace que el proceso vaya a ser muy complicado y que ellos prefieran replegarse hacia Nuevo México, los españoles, y dejar muy descuidados, digamos así, los territorios que había conquistado en lo que hoy es los Estados Unidos, especialmente el territorio de Florida, incluso de lo que hoy es el estado de Washington, tenían allí algunas posesiones los españoles. Pero es que mal pagan, ¿no? Los Estados Unidos, ellos solo piensan en lo nuevo. Igual ocurre con Francia, ¿no? Ajá. Con Francia, porque ellos tenían la posesión de Canadá cuando se da la guerra de independencia, y una de las primeras acciones que se da de los ejércitos ya Estados Unidos, es decir, que estaban derrotando a Inglaterra, se da en territorio canadiense. Y hay una especie de guerra con Canadá, de esta nueva nación que estaba surgiendo apenas. Luego eso lo van a resolver comprando territorios, porque el ansia expansionista que nace en los Estados Unidos es increíble. Teniendo un territorio tan vasto, les parecía insuficiente, y entonces empezó su idea de expansión hacia el sur, comprando a España la Florida, hacia el centro, comprando a Francia la Luisiana, hacia el norte también comprando unos territorios, incluso le compra un territorio al Imperio Ruso en Alaska, ¿no? Que hoy es el estado más grande de los Estados Unidos, y lo compró por 7,5 millones de dólares.
Hay que ver lo que es hoy Alaska, ¿no? Que es una riqueza mineral impresionante, ¿no?
y el territorio más extenso de los Estados Unidos, pues es el estado más grande de los Estados Unidos. En esas disputas es que nace el Estado-nación norteamericano y que va a mantenerse primero en unas disputas internas, porque en la misma guerra de independencia no había una gran unidad. Es al final que se logra alrededor de Washington la unidad de las 13 colonias, cada una como que quería ser un país distinto.
Hay otro aspecto que no se nos puede olvidar y es la presencia de los mexicanos, no los de ahora, sino antes. Esta Unión Americana se construye también al luchar contra México, en esa presencia española, pero también, bueno, esa presencia europea en general, y apropiarse de una gran cantidad de territorios que hoy hacen parte de los Estados Unidos que originalmente eran de México.
Así es, el caso de la expansión hacia el oeste y hacia el sur se vuelve casi un paradigma para la modernización de Estados Unidos. Había que combinar una expansión del territorio hacia tierras muy ricas, buscando además consolidar la presencia en la costa pacífica y hacia el sur, debilitando pues al gran Estado mexicano, que era gigantesco, incluso pues durante la colonia española, pues Nuevo México, como bien dices. Tenía gran parte de territorios de lo que hoy es los Estados Unidos. Sin embargo, lo más complicado de todo esto es que hay que recordar que hay una disputa entre el norte y el sur en los Estados Unidos por la industrialización, y el sur lo concebía a partir de las grandes plantaciones de algodón que necesitaban mano de obra esclava, mientras que el norte, pues allí no se producía el algodón. No necesitaba tanto de esto, sino mano de obra llamada libre, o sea, proletaria, obrera, para la gran industria que estaba surgiendo. Entonces, la guerra contra México, que es la primera gran guerra colonial de los Estados Unidos, expansionista, hacia mediados del siglo XIX, 1846 más o menos, logra derrotar a un Estado mexicano muy desorganizado y muy corrupto y muy inepto para defender sus territorios, y comienza con la conquista de Texas, que se declara independiente, una república de Texas. También California, la Alta California, se declara independiente con la bandera del oso, ¿no? Una nueva república. Y esos son pretextos muy parecidos. Es que las potencias imperiales repiten sus metodologías a lo que acaba de ocurrir con Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces logran que unos habitantes, en este caso de Norteamérica que estamos hablando, blancos no mexicanos que van colonizando, que se van implantando allí en el territorio, entonces declaren la independencia, Estados Unidos la reconoce y luego la anexa, ¿no? Igualmente sucede eso con California. Más de la mitad del territorio de México se perdió para México en esa guerra terrible de mediados del siglo, que además fue el antecedente de la guerra de secesión norteamericana, ¿no? O sea, todo el siglo XIX es un siglo de guerras de los Estados Unidos por su expansión, por su consolidación interna como Estado-nación, lograr llegar hacia el Pacífico, que luego vas a lograr llegar hasta Hawái, capturando también Hawái, y hacia el oriente, disputándole la principal colonia española que quedaba después de la independencia de Sudamérica, que era Cuba. Pero hacia el oriente se expanden por Filipinas, hacia el occidente, perdón, hacia el oeste, y hacia el oriente intentan, pues apoyan la independencia cubana, que fue la última colonia que se independizó de España. Pero de la manera más oportunista, como han hecho siempre los gobiernos norteamericanos, llegan a última hora y proclaman que ellos fueron los que consiguieron la independencia cubana cuando los cubanos llevaban luchando 40 años y no necesitaban, digamos, no hubiera sido necesario el tal apoyo norteamericano. Y fue un pretexto para liquidar la Armada Española. Reclamar entonces un triunfo y una compensación, que es la base de Guantánamo, ¿no? Lo que ahora se llama la base de Guantánamo.
Este fue el almanaque musical de Marty Lee. Y ahora, directamente desde Creta, el sonido suave y melodioso de Adrián Cronauer.
¡Despierta Vietnam! Esto no es un error, esto es rock and roll. Saigón, prepárate para rock and rollear.
Bueno, los Estados Unidos han participado en muchas guerras, pero han tenido descalabros increíbles. Uno de ellos ha sido una colonia francesa que les dio pero durísimo, que fue Vietnam, ¿no? Aunque antes estuvo Corea, que es un litigio que no termina. Ahí siguen el problema de Corea del Norte y Corea del Sur. Diríamos que un empate técnico y que ahí sigue. Pero ese par de guerras fueron bien interesantes porque el gran ejército norteamericano finalmente no pudo.
Como, digamos, dos momentos del expansionismo imperialista norteamericano. El primero es, como decíamos, todo el siglo XIX y principios del siglo XX, que se dedica a consolidar su influencia en América.
Sí.
América para los americanos.
Exactamente.
Pues, que decía la doctrina Monroe y que con los dos Roosevelt, el Teodoro, el que ayudó a quitar Panamá de la República de Colombia, con su política del gran garrote, y Roosevelt, el reformador, el después de la gran crisis económica de 1929, que proclama la política del buen vecino, que es como cambiar de estrategia, que ya no podía seguir invadiendo pues territorios como se acostumbraba hasta entonces. Es decir, la noción de soberanía va cambiando. Eso también se va a ver en Oriente, en su expansión hacia Oriente. Entonces, ¿qué hace? Apoya golpes de Estado para poner gobiernos favorables, títeres, como los llamaban, que es el caso de Hawái, ¿no? El golpe de Estado contra una reina que gobernaba Hawái, apoyando a los colonos blancos, y rápidamente se apropia de Hawái y lo anexa. Hacen un referéndum, como ahora Rusia con Britania, y se anexa a como un nuevo estado. Igual había ocurrido con Puerto Rico, que sigue siendo pues una herida muy grande en América Latina, porque este no fue anexado como estado, sino como una especie de protectorado, ¿no? El Estado Libre Asociado lo llaman. No hace parte de los Estados Unidos, pero sí hace parte de los Estados Unidos. Entonces, por la vía más barata, digamos. Ya había dado golpes de Estado en Guatemala, había estado muy expansionista y haciendo intervencionismo militar en Uruguay, en Argentina, bueno, en el caso chileno. Pero en este caso de Oriente, entonces va a encontrar en plena Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se dan guerras a través de terceros. Eso es la Guerra Fría. Entonces, el primer ejercicio es Corea. Es una guerra en realidad contra China y contra la Unión Soviética, la China ya socialista, comunista, a través de la disputa por esa península, el norte pues apoyado por los chinos y los soviéticos en algún momento, y el sur pues completamente una guerra impuesta por los Estados Unidos, inventada, como tú dices, que logra la división de la península de Corea, con intervención militar directa, por supuesto, y no solo de Estados Unidos, sino de todos sus países asociados a veces a la fuerza. Bueno, Colombia participó de la guerra de Corea, un contrasentido absoluto, ¿no? Y luego comienza ese gran desgaste que va a ser la guerra de Vietnam. Los vietnamitas habían derrotado al imperio francés, lo habían expulsado, pero Estados Unidos entra a tomar su lugar. Y allí, en Vietnam, se van a encontrar con una resistencia increíble y con un nuevo tipo de guerra que ellos no habían experimentado de manera tan directa, porque todas las guerras en que había participado eran guerras regulares, digamos así, de grandes ejércitos. Y aquí se enfrentan con guerrillas, con apoyo de la población, diseminadas por todo el territorio, y no va a ser posible controlarlos, a pesar de que tuvo gobiernos títeres también, toda la ayuda militar, y decidió presencia física militar con gran número de soldados, como solo se había presentado en la Segunda Guerra Mundial. Y con todo esto, lo que logra es crear una gran reacción al interior mismo de los Estados Unidos. Se levanta la opinión pública y las organizaciones sociales norteamericanas contra la guerra, y esos dos frentes, el frente interno, que es un frente político de resistencia, donde está todo el movimiento antiguerra, el movimiento pacifista, coaligado con su incapacidad militar, la gran potencia que no logra imponer su fuerza militar, su dominio militar a unos ejércitos vietnamitas muy bien organizados, conocedores de su territorio, apoyados en lucha irregular, en guerra de guerrillas, con apoyo de la población, logran expulsar a los Estados Unidos. La primera gran guerra que pierde, digamos, Estados Unidos, aunque no digamos que en Corea habían triunfado tampoco.
Tampoco, pero, porque quedaron empatados.
Aunque claramente es ya el caso de Vietnam, pues es una retirada como esta que ocurre recientemente en Afganistán, que salen los soldados colgando de los helicópteros a ver quién va a irse. Entonces es una derrota en toda la línea.
Han hecho unas guerritas muy terribles, lamentables, por las consecuencias que han generado en la década de los 90 hasta el presente, ¿no? Y entonces el escenario dejó de ser ese lejano oriente para centrarse más bien en las zonas de Afganistán, de Irak, toda esta zona, que en el fondo, eso tiene un olor a petróleo.
Sí, son guerras por el petróleo, por supuesto. A diferencia de la guerra del Vietnam, pues que era una guerra geoestratégica por pues tener una base que amenazara a China y a entonces Unión Soviética. En el caso de estas guerras de la zona de Irak, gran civilización, ¿no? En ese territorio, no es como ellos lo pintan, un país de bárbaros y de dictadores y todas estas cosas. Porque pues esa era nada menos que el gran imperio babilónico, ¿no? Los herederos del gran imperio babilónico. Irak con toda su tradición, también una tradición guerrera, y por supuesto con todas sus tiranías, como esta de Saddam Hussein, pues que es al que van a atacar, y que da pues la ocasión cuando invade a Kuwait, reclamándolo como territorio propio, porque sí. Pues efectivamente Kuwait había sido una escisión de esas que se dan en los grandes tratados de los imperios y que se trazan con
escuadra
para quedarse con un territorio petrolero fundamental. Entonces ellos intentan supuestamente recuperarlo acudiendo al nacionalismo. Bueno, aquí hay doctrinas políticas que se van mezclando, ¿no? Uh-huh. Nacionalismo árabe y todas estas cosas, pues da la ocasión para que Estados Unidos entonces intervenga con la OTAN y expulsen a Irak de Kuwait en la primera gran guerra del Golfo, ¿no? Que fue, digamos, el primer triunfo del Bush padre, pero que políticamente es un traspiés, es una debacle tal que pues ese Bush padre va a ser uno de los pocos presidentes que no va a ser reelecto, ¿no? Pero con eso se alienta esa gran disputa que va a terminar. Primero ellos promueven una guerra entre Irak e Irán, debilitar a las dos potencias que son enemigas. Como en toda guerra, pues nadie de ellos dos sale
ganador,
sino debilitado. Y luego ya cuando Irán logra avances y debilita mucho a Irak, viene el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Eso lo usan como pretexto, inventando el hecho de que Irak había participado en esto, cosa que no era verdad. Pues incluso los que hacen estos ataques son más bien apoyados desde Afganistán y desde Irán, desde Arabia Saudita, que es aliado de los Estados Unidos. Sí. Y nada tenía que ver Irak con esto. Y luego la idea esta que se crea por los medios de comunicación de que tiene armas de destrucción masiva, cosa que resultó tampoco ser cierta. Y entran y destruyen ese país. Irak, una civilización tan avanzada como esa, la dejan en ruinas, saquean sus museos, saquean su arqueología, todo lo que pueden llevarse lo llevan, una guerra de esas de rapiña, ya es muestra de una decadencia muy grande, tanto militar como política de los Estados Unidos.
Oh, que recordar que los Estados Unidos era el policía del mundo, ¿no? Pero entonces ahora contra la guerra del terrorismo se vuelve la cosa más complicada porque ellos mismos se dan licencias de entrar a donde sea. Y curiosamente, esta guerra que se está viviendo hoy en Ucrania también fue abanicada de alguna manera por la política del actual presidente Biden con unión de la OTAN para tratar de consolidar ese gobierno global aquí en nuestro planeta. Porque los Estados Unidos ha tenido una serie de rivales en esta parte del siglo muy difíciles de controlar. Uno de ellos ha sido China y sobre todo por el tema económico del cual vamos a hablar ahora dentro de un instante. Pero también pues hay dolores que no se satisfacen, que es el caso de Rusia. Aún sigue soñando con esa Rusia zarista, el gran imperio, o si se quiere, esa Rusia de la Unión Soviética. Y todo esto ha sido pues empujado de alguna manera para que se haga estas guerras, que es una estrategia que se ha hecho durante toda la vida de la humanidad. Es decir, hay que buscar el enemigo, hay que buscar los aliados y hay que organizar la fiesta a costa de los civiles.
Sí, esa vieja teoría de que se impone y que pues la refinó mucho el teórico, filósofo y jurídico alemán Carl Schmitt. La política no es otra cosa que una forma de guerra, entonces todo hay que manejarlo en clave de guerra. Por lo tanto, hay que buscar el enemigo, construir el enemigo, porque eso es lo que garantiza la unidad de las naciones, del Estado-Nación, y le da sentido y justificación a todo este tipo de ejercicios bélicos, criminales, asesinos, que se pintan entonces de grandes heroísmos y de grandes batallas heroicas. Y la gente va a la guerra y la devuelven en un cajón y le entregan a sus padres las medallas de gran héroe, pero lo que están defendiendo realmente son intereses de otro tipo, porque las guerras son de tipo territorial, por supuesto, pero también implican grandes intereses económicos. Estados Unidos no es un imperio clásico, ¿sí? No como los que vimos antes. Con Estados Unidos se inaugura la época de un nuevo tipo de soberanía imperial, que es diferente a aquellas que reseñamos, como el Imperio Británico, el Imperio Francés y el Imperio Español. Lo que aquí ocurre es que la nueva soberanía, si bien sigue fundando en la guerra, en la fuerza militar, conquista de territorio, ya no se propone estar físicamente como dominador presente, como metrópoli colonial presente, como eran los antiguos imperios, ¿no? Eran los ejércitos los que se quedaban allí dominando los territorios.
Como pasó en la India, por ejemplo.
Exacto. Y no de todos los ejemplos que vimos nos dan mucha claridad al respecto. Sino que en este caso hay una forma de expansión diferente. Hay teóricos como Antonio Negri y Michael Hart, escribieron un libro que se llama así, Imperio, que defienden la idea que los imperios actuales, cuyo núcleo principal impulsor fue los Estados Unidos, tienen una manera más parecida al Imperio Romano que a los imperios modernos como el Imperio Británico, sí, el Imperio Francés, el Imperio Español. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos se expanden con una forma de colonización basada en la expansión de la cultura, en la expansión económica y, por supuesto, manteniendo la guerra, pero ya no como una guerra que se desata cuando hay una amenaza, sino como una guerra perpetua. Hay que mantener la guerra siempre prendida, ¿no? En cualquier parte que sea, en cualquier lugar, sirve la guerra porque les permite desarrollar su gran aparato tecnológico militar, que es fuente de riqueza también, de ingresos, y les permite garantizar el control de mercados. Entonces, lo que se expanden son los mercados. Las nuevas fronteras del imperio son las que definen los mercados. Entonces, hay un gran impacto económico. Pero entra a jugar otro elemento que es clave, que es el manejo de los grandes medios de comunicación, que también sirven a la expansión del imperio.
Y la idea de mundo que se vende, y que realmente los Estados Unidos lo ha vendido de una manera extraordinaria a través del cine. Hollywood ha sido una herramienta impresionante a través de la televisión, a través de la música y a través del sueño americano. ¿Quién no quiere un Ford en su casa?
Exacto, o sea, ¿qué es lo que venden ellos en realidad? Pues ellos venden mercancías, expansión del mercado, mostrando sus grandes avances tecnológicos, imponiendo un tipo de consumo, y venden modos de vivir, modos de vida, es decir, subjetividades, que la gente quiera vivir como los gringos, el modo de vida americano. Se reproducen los valores, y para eso las grandes medios de comunicación, el imperio mediático, llamémoslo así, que se controla a través de la información, las formas culturales, el tipo de valores que difunden el Hollywood y que difunden las grandes cadenas de televisión, todo eso es lo que formaría el nuevo imperio. Por eso digamos que si bien hay estados-naciones que hacen usufructo de este modo imperial, como los Estados Unidos, pero ya hemos visto que otros también, ¿no? El caso ruso, el caso chino, que a pesar de eso, de que hay unos centros de esa gran red, digamos, del nuevo imperio, unos nodos más fuertes, el imperio se expande por sí mismo. Digamos, al decir de Hari Negri, ya el imperio no tiene un exterior, sino que ha capturado todo ese interior. Por lo tanto, cualquier resistencia que se dé es una resistencia contra el imperio, esté ubicado donde esté ubicado.
Sí.
Caso de, por ejemplo, lo que es un mecanismo como la OTAN. Pues claro, Estados Unidos allí es la fuerza dominante, es el que tiene más tecnología, más capacidad económica y militar propiamente dicha, pero pone al servicio de esa idea de imperio a todos los países europeos. Incluso resultamos durante el gobierno de Iván Duque, primero con la avanzada que hizo el gobierno Santos, pero luego se consolidó el gobierno de Iván Duque, que somos también miembros de la OTAN. De tal manera que se va expandiendo esa idea de mantener permanentemente un dispositivo de guerra, ¿no? Ese es uno de las claves de la nueva forma de soberanía. Mantener los mecanismos de control del mercado, para eso se crea la OMC, por ejemplo, Organización Mundial del Comercio y demás, ¿no? Una normativa que es controlada pues por esa visión imperial, y mantener un control de las subjetividades, de la formación de estilos de vida, de modos de existir, que son fundamentalmente los grandes medios de comunicación.
Como hemos conversado, todos los imperios tienen su punto de decadencia. Y algunas voces dicen que ya está en decadencia. Entonces, por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres en los Estados Unidos, que antes no era tan clara, ahora sí lo es. Ahora sí hay gente pobre, gente que vive en realidades en absoluta miseria. También hay que considerar cuáles son los niveles de pobreza desde cada realidad, ¿no? Para nosotros la miseria es gente que vive en un parque tirado. En los Estados Unidos, de golpe usted tiene una casa, pero hay que ver lo que sucede dentro de esa casa. Eso por una parte. Por la otra, si bien es cierto, el comercio ha crecido muchísimo y la moneda de reserva sigue siendo el dólar, la competencia en el mundo también es muy grande, y sobre todo desde Oriente. Les están dando, pero con todo. Junto a eso, hemos visto conflictos internos en los Estados Unidos, además porque ellos tienen un lastre muy difícil de superar, que es todo el tema racial. Ellos se levantan como los grandes libertarios, pero en el fondo sí hay una serie de problemas culturales y sociales que arrastran, y ese del racismo es realmente absolutamente calamitoso. La crisis familiares a bordo se incrementa mucho más. Ese núcleo familiar se rompe cuando los chicos cumplen sus 16, 17, 18 años. Es decir, hay una cantidad de ejes fundamentales que hacen que la sociedad deje de funcionar de manera adecuada. Creo que esto le está pasando también a los Estados Unidos.
En mi opinión, lo que está sucediendo es un colapso de todo el sistema o el dispositivo imperial, de esa nueva forma de soberanía. No solo en los Estados Unidos, esto es una cosa global. Como se crea un imperio global, entonces la caída, el derrumbe va a ser global. Y eso combina una serie de factores. Bueno, la crisis económica está a la vista. Las grandes corporaciones siguen obteniendo ganancias que se multiplican incluso en medio de las crisis más bárbaras, si arrasan a medianas corporaciones, a medianas empresas y a las pequeñas, pues las están barriendo. Lo que esto genera, como se vio durante la pandemia, es un ciclo de concentración de capitales bárbaro, totalmente es brutal lo que ha ocurrido. Al barrer pues unos capitales, no solo en Estados Unidos, sino en todas las latitudes. Entonces, el colapso está a la vista. Ahorita lo que nos abocamos es a una especie de estanflación, un estancamiento de la economía que empieza ya a mostrar debilidad en su desarrollo tecnológico y en su incremento de la productividad, aunque sigue produciendo ganancias, es por la superexplotación de la gente al acabar con toda la normativa del trabajo. Y de otra parte, una inflación que se va a desplegar, incluso con un apalancamiento de lo que algunos economistas llaman la inflación codiciosa, que es que se aprovechan las posiciones dominantes de las grandes corporaciones a partir de su concentración de capital en las crisis como la del 2008 o la crisis de la pandemia, para justificar alzas de precios e incrementar así su margen de ganancia. Por ejemplo, en la guerra con Ucrania y entonces los problemas que eso tiene de abastecimiento de petróleo, cosa que para los Estados Unidos no juega de esa manera, ¿no? Porque los Estados Unidos no estaban importando petróleo allá, al contrario, los Estados Unidos ya eran autosostenibles en materia de petróleo, con cosas terribles como el fracking, que ellos habían usado al máximo, y entonces, pero han logrado superar la dependencia de otras fuentes de petróleo, aunque tienen que echar mano ahorita de Sudamérica, particularmente Venezuela y Colombia.
Allá le están haciendo ojitos a la Argentina, ¿no? A Vaca Muerta.
Brasil y a Venezuela, pues, que la tenían como estado terrorista. Y, entonces, esa combinación de estancamiento productivo e inflación va a devastar muchos sectores de la economía y se va a arrastrar a la miseria a capas más importantes de la población. Esa vieja idea que ellos crearon, esa narrativa de que hay un primer mundo, un segundo mundo, un tercer mundo, pues ha ido disolviéndose en la medida en que al interior de las grandes potencias económicas y políticas ha surgido lo que ellos mismos llaman ahora el cuarto mundo, ¿no? Es decir, sí. algo peor que de lo que llamaban el tercer mundo, pobreza extrema, racismo, porque como es un imperio, así sea de nuevo tipo, hay una mentalidad colonial imperial que abarca incluso a su propia población. Y la mentalidad colonial imperial tiene que ver con el racismo, tanto por el color de la piel como la creación de un relato de que hay unas clases superiores, más inteligentes, eso lo llaman razas algunos, y unas inferiores, que son la pobrecía en general, sea del color que sea. La mentalidad imperial va a implicar eso. ¿Cómo va a implicar la guerra, ¿no? O sea, la guerra va a ser guerra perpetua, ya no va a ser guerra, ¿cuál será la próxima guerra? Por eso dice el Papa Francisco, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial.
Todos los imperios en líneas generales, cuando se empiezan a agotar, sufren de esto que hemos venido hablando, la soberbia, la vanidad, la sobreexplotación. Una de las grandes crisis que tiene hoy el planeta es el tema de la crisis climática, que ya está pasando la factura y que cada vez va a ser más difícil porque es el único planeta en el que podemos existir y esas grandes empresas se han apropiado del planeta literalmente. Y a las grandes empresas lo único que les interesa es el dinero, la riqueza y pare de contar. La soberbia creo que es la muerte de todos los imperios. Eso les ha pasado a todos.
En el caso del imperio actual, este nuevo tipo de soberanía imperial, que tiene como uno de sus nodos principales a los Estados Unidos, está en decadencia que lleva ya al límite, es el conjunto del funcionamiento del sistema. Por la vía económica y por la vía militar, lo que se ha hecho es agudizar la crisis del planeta, la crisis ecológica del planeta. Y es ese llevar al límite con esa idea que una película reciente nos relató bien esto de que no mires hacia arriba, ¿no? Sí, increíblemente bien hecha la metáfora, ¿no? Viene el meteoro que nos va a liquidar y la gente sigue como si no pasara nada. Entonces, mejor no mire para arriba, ¿no? Sí. Y de todas maneras llegará el totazo, ya pues no hay nada que hacer, ya es irreversible, ¿no? Ya cuando pues el mal está causado, llega al punto de no retorno, como dicen los científicos que hemos llegado en el caso climático, entonces se sigue vendiendo una idea de que, no, esto es normal, vamos a, con la tecnología podremos paliar esto, ¿no? Pero no nos dicen cómo con la tecnología vamos a resolver el problema del agua, que ya se vino encima, ¿no? La escasez de agua, la contaminación general del planeta por el uso indiscriminado de estos recursos de tipo petróleo y carbón y demás, que debieran haberse suspendido hace mucho rato, eso no es recuperable lo que ha ocurrido. Es decir, tenemos por un lado que dar un paso hacia una adaptación a una situación terrorífica, los mismos Estados Unidos la acaban de vivir con este huracán, eso es producto del cambio climático, huracanes cada vez más fuertes, cada vez más letales, lluvias creadoras de inundaciones imparables, o al mismo tiempo sequías terribles que acaban con cualquier posibilidad de abastecimiento de agua. Y todo porque las grandes corporaciones dicen que perderían mucho dinero si paran la explotación del petróleo o la explotación del carbón, sí, o del níquel o de lo que sea, y porque se niegan a discutir algo que parece de lo elemental y racional, de la razón mínima, pues, incluso económica, y que ya plantearon científicos europeos como Latouche hace muchos días, y es que no se puede seguir creciendo a esos niveles. La llamada teoría del decrecimiento, que ha sido tan vapuleada estos días por pura y física ignorancia, ya toca entrar, eso se llama adaptación. Una adaptación implica cambiar nuestro modo de consumo, sí o sí. Cambiar nuestro modo de producción, claro que sí. Cambiar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, si no, no vamos a sobrevivir, y por tanto, la manera en que nos relacionamos entre nosotros mismos. Pero los grandes poderes no atienden esas razones. La única razón es la razón del capital, la razón de la ganancia.
Este sistema capitalista en el cual hemos vivido, y usted lo dice, pues da la impresión que ya va de bacle, es decir, esto tiene que cambiar, a las buenas o a las malas. El problema es cuánto tiempo y a qué costo, sobre todo en vidas humanas, porque, bueno, la guerra está ahí, y la guerra es una estrategia para mantener el poder.
La ciencia había dicho, podremos sobrevivir un siglo manteniendo estas condiciones, y un siglo en las edades de la Tierra y en las edades humanas, pues es muy poco tiempo, ¿no? es un segundo. Y si empezáramos a reconvertirnos ahora, pero la punta del cambio climático va a empezar a hacer mucho daño a partir de los años 50, es decir, estamos a 30 años de eso, que es absolutamente poco. Por eso es que están tan afanados en lanzar esas misiones al exterior, porque creen que la tecnología va a salvar, aunque sea ese grupo élite, y lo va a poder mandar a otros planetas, porque parece que hubieran ya decidido que hay que tener un plan B, pues porque sí, el plan A está agotado. Es muy difícil si no hay un cambio drástico, y ese es un cambio cultural. Hay que cambiar el modo de vida, es decir, saber que no podemos seguir consumiendo de esa manera, que no podemos seguir reproduciendo la especie de esa manera, ¿no? Porque hay un problema también, una variable demográfica. Hemos llegado casi a los 8 mil millones de personas.
Y muy desequilibrado eso, porque hay países que realmente son ancianos, mientras que hay, exacto, otros países que llenos de juventud, pero con unas miserias aterradoras.
Entonces, eso sería lo que tendría que estar discutiendo la humanidad, ¿no? Como todos los fines son estertores, ¿no? Cuando la muerte está cerca se dan estertores, entonces las guerras se van a incrementar. Y por eso, pues las teorías ecologistas hoy tendrían que estar gobernando el mundo, no lo están haciendo, no están llegando a eso. Los ecologistas en Europa, por ejemplo, han tenido un retroceso en su representación política, el triunfo ahorita en Italia desde
la ultraderecha,
el fascismo, ¿no? Quien reclama pues la herencia del Duce Mussolini, pues nos da muy, muy pocas esperanzas, o lo que ocurre en Hungría, lo que está ocurriendo en Rusia, y en Ucrania, lo de China, que es también un horror, pues, del
Sí.
totalitarismo político, y el muy poco respeto por una visión ecológica. Ellos, si han depredado a alguien en el ambiente, son los chinos también.
Y siguen depredando porque fíjate que buena parte de la destrucción de la selva amazónica en Brasil es poder producir alimentos para los ganados de China. Entonces el costo que estamos pagando a América Latina es aterrador.
Y esto trae divisiones y polarizaciones que se acercan mucho a un ambiente de preguerra civil, ¿no? El caso norteamericano es quizá el más agudo, ¿no? Donde la división, la polarización podría llevar a una guerra civil, además con los antecedentes que tienen los Estados Unidos de posiciones secesionistas, pues como las que llevaron justamente a la guerra civil norteamericana, que se llamó guerra de secesión, la segunda mitad del siglo XIX. Que no fueron superadas. Hay todavía Texas y algunos sectores de ese sur norteamericano no ven extraño que pudieran tener, todavía exhiben las banderas de la República de Texas.
Las vimos cuando la chusma, como diría por ahí,
Sí, cuando la toma de
se
Capitolio.
tomó el Capitolio en Estados Unidos, sí.
Entonces, cada vez está más próximo que allí haya un estallido. Pues todos los días vemos matanzas, ¿no? Matanzas de tipo racista, matanzas que tienen que ver con, pues hace unos 3 años o 4 atrás, incluso asesinaron a una congresista demócrata en un mitin. Estados Unidos tiene tradición de asesinar presidentes. Entonces, una guerra civil en los Estados Unidos sería fatal, por supuesto, pues toda guerra es terrible, pero a ese grado estamos llegando. Y si uno observa polarizaciones como la nuestra, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina o en Chile, en Ecuador, bueno, toda
En
la
Perú.
geografía nuestra, Perú, pues no hay una alternativa política porque la gente no se decide a aceptar que hay que cambiar profundamente,
Sí.
profundamente, no un cambio,
De pañitos de agua tibia, ¿no?
necesita un gran cambio. Entonces, por eso la crisis y la decadencia es de la filosofía y la política colonial imperial que ha entrado en decadencia. Se necesita reorganizar completamente las formas de vivir, las formas de encuentro y poca atención ve uno que le ponen así como con impacto en decisiones de gobiernos o en grandes decisiones de países a esos análisis tan profundos que ha hecho Francisco en esas encíclicas que son de enorme trascendencia como Laudato Si o Fratelli Tutti, y lo que está haciendo ahora, por ejemplo, acaba de reunir a 1.000 economistas en Asís, en lo que se llama la economía de Francisco, otra economía post-capitalista.
Bueno, mi querido profesor, pues muchísimas gracias por todos estos programas que hemos podido desarrollar con usted. Queda la invitación a todos nuestros oyentes para que sigan viendo las noticias, sigan viendo lo que está pasando en el mundo, porque realmente nos estamos enfrentando a un cambio y un cambio que va a ser más rápido de lo que uno cree, sobre todo porque hay un ingrediente letal que es la crisis climática. Eso sí que es importante y la tenemos ahí a la puerta de cada una de nuestras casas. Profesor Useche, muchísimas gracias.
Carlos, muchas gracias por esta invitación y sabes que para mí El Último Café ha sido también un programa hogar. Y es que sigue contando conmigo. Bueno, un gran abrazo para la audiencia.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
My shirt's good.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.